Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Daguito Valdés y de Aroldis Chapman, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Obrigado. Obrigado con vosé. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña vía telefónica desde España, Daguito Valdés. Más tarde vamos a... Yo les prometo que vamos a cubrir mucho béisbol. Le vamos a contar a Aroldis Chapman, que en este momento está muerto de risa. Va al banco a depositar un cheque muy grande. Y también tenemos baloncesto de la NBA. Si da tiempo, vamos a hablar de fútbol, soccer. ¿Y quién pudiera ser exaltado al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las grandes ligas? ¿Pero qué les parece hoy, Mr. Moa? Antes de comenzar, te voy a pedir que me busques la musiquita del balompié fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, lo tenemos solamente dos veces por semana. Vamos a sacarle el jugo a Daguito Valdés hablando fútbol. Estás al aire en vivo.
Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos la mejor música del programa, yo creo. Y nada, para hablar de fútbol, como bien tú dices, hay muchísimo de qué hablar y es un gustazo siempre estar aquí.
Bueno, hubo bastante polémica en la más reciente victoria del Real Madrid. Mi gente en Cuba, la gente que ha podido ver las tres jugadas, han perdido mi opinión. Yo sí pienso que por lo menos en una ocasión les beneficiaron tremendamente al Real Madrid. En las otras dos, no tanto. Pero yo quería tu opinión. Vamos a comenzar en orden. ¿Fue penalti o no fue penalti a favor del Real Madrid?
Bueno, quiero decirte que mi opinión está saliendo exclusivamente aquí en este programa porque yo no lo he dado, decidí no darla en ninguna de mis plataformas, por tanto, si tú me la pides te la voy a dar, pero es exclusivamente para este programa, quiero decírtelo para que ya pase.
Bueno, Daguito, pero tú eres un experto en la materia, así que dame tu opinión.
Sí, pero no quise de ninguna manera mojarme en este sentido, pero sí la voy a dar. Aquí
bueno,
me voy a mojar
porque te estamos momento, pagando, ¿no? También para que des tu opinión, venga.
No, mira, el primero yo sí creo que fue penalti. Es decir, yo sí creo que la mano está extendida, ya ha quedado más que, digamos, demostrado que los árbitros están pitando esas manos. La mano de Kaiki está absolutamente extendida, fuera del rango natural de un brazo para saltar, y yo sí creo que es mano. A mí me parece que es mano, y que si no hay falta previa, si no hay ningún tipo de falta, eso tiene que cantarse mano. Entonces, a tu primera pregunta, sí. Yo creo que hay penalti.
Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Vamos a la segunda jugada. ¿Hubo intención cuando le dio un manotazo en el rostro en la jugada del gol anulado de Almería? Yo no creo que hubo intención.
Yo tampoco creo que hubo intención. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Pero en las faltas, en el fútbol, manotazo en la cara es falta, esté o no esté la intención. Intención no hubo. Él se está tratando de sacar a Bellingham, pero la jugada empieza ahí, la jugada comienza ahí y el manotazo existe. Sí, sí existe el manotazo. Eso yo creo que no hay duda. Es decir, manotazo sí. Por la cara a Bellingham. Lo que pasa es que él está de frente, de espalda a Bellingham, no ve a Bellingham, pero extiende la mano y el manotazo. Es suficiente suficiente para echar hacia atrás un gol del Almería que hubiese puesto 3-1? Esa es la pregunta, pero yo sí creo que hay falta. Si te dan un manotazo en la cara, hay falta. Siempre hay falta en el fútbol con un manotazo en la cara. Es decir, bueno, si los árbitros consideran que hay manotazo en la cara, tienen que pitar falta y es el inicio de la jugada. El gol también está bien arbitrado, en mi opinión.
Yo te voy a decir una cosa, en cámara lenta sí. Se ve muchísimo peor que como en realidad fue. Casi todo en cámara lenta se ve mucho peor. Por eso es que cuando yo veo que el VAR le está diciendo al árbitro, óyeme, fallaste una jugada, si yo fuera tú iría a verla en cámara lenta, en el monitor ahí que te ponen en la yarda 50. Yo casi, si tú analizas esas cosas, en la mayoría de las veces el árbitro, cuando ve la jugada en cámara lenta, casi siempre convalida la jugada según el VAR. Yo creo que ese gol no debió de haber sido anulado. Yo creo que esas jugadas en fútbol, el contacto, o sea, también Bellingham había bajado un poquito la cabeza y por eso le dieron en el rostro y mucho menos para tarjeta amarilla. Se ven cosas en el fútbol 10 veces peor todos los días y ahí yo creo que fue el fallo. Yo hubiera convalidado el gol y el partido debió de haber terminado empatado 3-3.
Mira, el árbitro, déjame decirte una cosita rápido. El árbitro estaba a 2 metros de la jugada, pitando la jugada. Increíble que el árbitro no lo haya pitado. A mí me parece que el arbitraje de este señor que es novato en la competición fue desastroso. Arbitró mal. Es decir, quien arbitró el partido fue básicamente Hernández desde el VAR, ¿no? Es decir, básicamente ha sido el arbitraje desde el VAR, porque él no pitó, es decir, siempre estuvo contrario a la decisión final del VAR. Yo puedo estar de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que hay que medir el peso de la falta al inicio de la jugada. Pero Pepe, sí, claro, cada cual tiene su opinión, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Yo creo que si el árbitro ve, si desde el VAR ven que hay falta, si deciden ver que hay falta, tienen que anular el gol. Porque
pero te voy a decir una cosa, Daguito, si el árbitro, como tú dices, estaba a 2 metros, sí. en el VAR, en cámara lenta todo se ve 10 veces peor de lo que es. En el VAR puede ser que el tipo te roza con la mano en el rostro y tú haces un espectáculo como si te hubieran dado un tiro. Entonces el VAR va a ver la jugada en cámara lenta como si te hubieran dado un tiro. Yo te digo una cosa, qué lástima que este tipo de cosas siempre ocurran a favor del Real Madrid y no en contra del Real Madrid. Bueno, vámonos a la jugada número 3, que para mí fue gol legítimo. ¿Por qué? Porque un gol con el hombro es un gol legítimo. El hombro no es parte de la mano comienza del codo para abajo. Pero sin embargo se fijaron en la jugada como si hubiera sido, wow, déjame decirte, un gol para decidir un mundial. Y por supuesto le da mucho de qué hablar a los muchos enemigos del Real Madrid, especialmente a Xavi Hernández.
Lo has dicho todo de forma magistral en esta, es decir, poco me has dejado decir a mí explicando ese gol. El gol es con el hombro, señor mío, el gol es con el hombro, es decir, el gol es con el hombro y se ha llegado a un acuerdo que de donde llegue la manga de la camiseta hacia arriba, fíjate, no tiene que ser con el hombro de la parte de arriba, la coyuntura, sino de donde acabe la manga de la camiseta hacia arriba para facilitar el trabajo al árbitro, es gol legal. El Vinicius es gol completamente legal, lo hemos visto por delante, por detrás, es que es un gol que automáticamente tiene que subir al marcador, no hay otra cosa. Se ha formado con ese gol, en mi opinión, no hay mano. Fernando Palomo, que si la mano más larga del mundo, el hombro más largo del mundo, que si el otro, pero bueno, sabemos que hay cierta prensa importante que están parcializada con el Fútbol Club Barcelona, sabemos que ESPN y sobre todo Fernando Palomo y tal son abiertamente seguidores de Barcelona, o al menos se sabe que promueven al Fútbol Club Barcelona, porque decir Fernando Palomo que tiene tanto recorrido, que es que Vinicius tiene el hombro más largo del mundo, me parece que lo está faltando, uno, respeto a Vinicius, y dos, se estaba dejando en evidencia, porque es que todos vimos que fue con el hombro, si sí, todos vimos que tocan la parte de la camiseta, es decir, pues yo creo sinceramente que aquí no hay mucho de qué hablar, yo concuerdo contigo y te lo explicaré, perfecto.
Ok, muy bien, ahora, el factor número 2 de este fin de semana, está comenzando Xavi Alonso, del Bayer Leverkusen de Alemania, a hacer noticia de primera plana por todo el planeta. Ahora resulta que tú enciendes el internet en Estados Unidos y te sabe, te sale por primera vez, porque la mayoría de los norteamericanos no saben quién es Xabi Alonso.
Sí, pero nosotros venimos hablando de él hace rato aquí en este programa, que siempre damos las exclusivas.
Bueno, ahora lo puedes ver en Sports Illustrated, lo puedes ver en ESPN en inglés, ESPN en español, lo pueden ver en Sporting News, en Sportsman Magazine, en Soccer USA. Xabi Alonso se ha convertido la noticia de la semana en el fútbol.
Definitivamente, y sobre todo después de la super victoria que logra en el campo del Leipzig, Pepe, remontando dos veces. Es decir, empezó el Leipzig ganando minuto 7 con gol, el 1-0, puso el 1-1 Xabi Alonso de 47, el Bayer Leverkusen, se fue adelante de nuevo el Leipzig, puso el empate otra vez el Bayer Leverkusen, y el 90+1 puso la victoria, 2-3, uno de los campos más difíciles de Alemania. El Leipzig en su campo no pierde, es que donde ha perdido el Bayern de Múnich incluso, y logró una victoria importantísima, que vale título, y no solo que vale título, sino que se consagró. Esa victoria vale doble. ¿Por qué? Porque al día siguiente el Bayern de Múnich perdió en casa, increíble, 0-1 con el Werder Bremen. Ya algunos hablan de la maldición de Harry Kane, es uno de mis jugadores favoritos, ya los que me conocen lo saben, mis dos jugadores favoritos son Kevin De Bruyne y Harry Kane, pero tengo que decirle que empieza a darme miedo lo de Harry Kane, porque sinceramente es un futbolistazo, que ha logrado a nivel individual todo, pero nunca ha podido ganar un título, y es que llega al Bayern de Múnich y empieza a la gente a hablar de la maldición de Harry Kane, porque Bayern de Múnich al parecer lo tiene bastante difícil, Pepe, para ganar la Bundesliga, sobre todo permitiendo que Bayern Leverkusen se le vaya ahora mismo 7 puntos. Es verdad que tiene un partido de menos, que Bayern de Múnich siempre hay que contar con ellos, pero ahora mismo Bayern Leverkusen 48 puntos, único, Pepe, lo venimos diciendo aquí, no es porque nosotros seamos mejores que nadie, en este programa se viene diciendo hace muchísimo rato, único equipo invicto, olvídense del Girona, sí, no se puede, es verdad que no podemos olvidar, pero el Girona sí, muy bien, pero es el Bayer Leverkusen que lo está haciendo en 3 competiciones, está vivo en las 3 competiciones, es el único equipo que no ha perdido en toda Europa, el único equipo que no ha perdido en toda Europa, señores, pónganse a pensar en eso, en toda Europa. Bueno, pues tiene 48 puntos en 18 partidos, mientras que el Bayern de Múnich tiene 41 puntos en 17 partidos. Ya luego el tercer lugar es Stuttgart, que no tiene nada que hacer con 34 puntos. Es una batalla de dos. Y cuando logró la victoria el Leverkusen en uno de los campos más difíciles de Alemania, y luego el Bayern de Múnich al día siguiente pierde en casa frente al Werder Bremen, un partido que era absolutamente favorito del Bayern de Múnich, algo empieza a sonar, ¿no? Y hay que tomarse en serio que el Bayern Leverkusen pueda ganar la Bundesliga.
Increíble, pero cierto. Si tú analizas la alineación del Bayern Leverkusen, ¿hay alguien ahí que uno diga, con razón?
Bueno, sí, yo te señalaría, muchos no conocerán, pero yo te señalaría, a mi parecer, el mejor futbolista de ellos es Florian Wirtz, que es uno de los talentos más importantes del mundo, lo que no tiene la prensa, que tiene los Gavi, los Rodrigo, los Vinicius, o los Pedri, o los Lamine Yamal, pero lo de Florian Wirtz, es un fenómeno de futbolista alemán de 20 años, bueno. El número 10 de este equipo, y va a terminar en el Real Madrid, sí, o va a terminar en el Bayern de Múnich, ya, la temporada que viene. Así que bueno, Anótate el nombre, Florian Wirtz, pero bueno, se pronuncia Florian Wirtz, y ese muchacho está llamado a hacer historia en el fútbol europeo, a ser un grandísimo futbolista en el fútbol europeo. Recuerden,
yo te voy a decir una cosa, aquí tengo yo el equipo delante de mí, y yo no estoy reconociendo a mucha gente, perdóname, o sea, yo no estoy reconociendo muchos futbolistas.
Al ecuatoriano lo reconoces, Pierre Hincapié.
Bueno, está Gustavo Puerta, el colombiano, que ni siquiera es consistente en la selección colombiana.
Pirani Chaca es un, creo que sí lo debes conocer, sí. Pasó por el Arsenal. Sí. El suizo.
Sí, pero ya está también en cayendo, sí, de la cima de su carrera profesional.
Es un grupito, pero entonces tiene más mérito Xabi Alonso, ¿no? Es un grupito que no conocemos.
Totalmente. Total, le estoy dando mucho más razón a Xabi Alonso por ser la noticia de la semana deportiva. Xabi Alonso, que por supuesto fue campeón europeo con el Real Madrid, campeón mundial con la selección española, pero ahora está en Alemania y cualquiera diría que el Mesías ha llegado a salvar al Bayer Leverkusen.
Y no solo en la Bundesliga, vuelvo a repetir, está en octavos de final de la competición europea y además también están en la Copa de Alemania que no paran. Es decir, vamos a pensar que este equipo lo tiene todo en la Europa League, está en octavos de final en la Europa League. Y en mi opinión, ojo, porque está el Liverpool, es verdad que está el Liverpool en la Europa League, pero ojo que sería una final, digamos, de ensueño, un Liverpool, por ejemplo, Bayer Leverkusen en la gran final de la Europa League, ¿no? Y luego también está en la Copa de Alemania, que también están vivos, es decir, está haciendo Correcto. El todo en las competiciones.
Bueno, él fue contratado por el Bayer Leverkusen el 5 de octubre del 2022. Tiene 64 partidos como manager, 41 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Obviamente este año ninguna derrota. Y ha cambiado el equipo en cuestión de un año, se ha convertido en el mejor equipo de la Bundesliga. No hay ni una sola persona en Alemania, ni el más optimista fanático del Bayer Leverkusen que haya dicho hace 3 meses que iban a estar de primeros casi en febrero.
Efectivamente, no. Y déjame decirte una cosa, yo me atrevería a decir que son ahora mismo, y yo lo digo libremente porque tengo libertad para decirlo, en mi opinión, ahora en estos momentos es el mejor equipo de Europa. Que me dice lo contrario, demuéstrame lo contrario, si el Real Madrid está en la Copa del Rey.
Bueno, no, yo estaría de acuerdo con ese comentario si el Leverkusen jugara en la Champions League y no en la Europa League.
Pero bueno, el año que viene lo veremos en la Champions, ¿no?
Eso sí, como el campeón oficial de Alemania. Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa hablando sobre lo que está pasando en el fútbol mundial. Nos vemos otra vez el viernes. Y ahora, ¿qué te parece, Mr. Moa, si pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
¡Qué suerte que tiene Aroldis Chapman! Está negociando un contrato con los Piratas de Pittsburgh que le pagará 10.5 millones de dólares. Recuerden que Aroldis Chapman, con los Yankees de Nueva York, jugó varios años y no estuvo pero ni cerca de ganar una Serie Mundial. Y el año pasado, casi casi sin querer, los Texas Rangers fueron campeones mundiales, adquirieron a Aroldis Chapman, a finales de agosto, y Aroldis Chapman se convirtió en campeón mundial con los Texas Rangers, porque los Texas Rangers, cuando estaban encaminados a los playoffs, dijeron, necesitamos un zurdo que lance una recta de 100 millas por hora para que nos saque 2 outs por partido. 2 outs por partido, lo contrataron, y Aroldis Chapman, su primer anillo de campeón mundial. Tiene 35 años de edad. En su carrera profesional suma 50 victorias, 40 derrotas, 321 rescates. El año pasado no hizo gran cosa, 6-5 con efectividad de 3.09. Falta todavía el examen físico para que los Piratas de Pittsburgh logren concretar este contrato de 10.5 millones con el zurdo cubano Aroldis Chapman. Y esta noche el béisbol de las Grandes Ligas dará a conocer quiénes serán o quién es, porque puede haber uno o pueden haber varios, los nuevos integrantes del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Les voy a decir, entre muchos, los peloteros hispanoamericanos, Bobby Abreu, el venezolano, está Carlos Beltrán, el boricua, aunque él, yo sé que va a perder votos por el escándalo de las señas robadas con los Astros de Houston. Andrew Jones, de Curazao, va a recibir muchos votos. Manny Ramírez, el dominicano, él va a perder votos porque dio positivo 2 veces al dopaje. Alex Rodríguez, el miamense dominicano. Bueno, no tengo que contarles mucho sobre Alex Rodríguez. Así que él va a perder, no uno, va a perder centenares de votos. Francisco Rodríguez, de Venezuela, va a perder votos porque también tuvo problemas con la ley. Omar Vizquel, de Venezuela, él no tuvo nunca problemas y va a recibir votos. Para mí, si me preguntan y yo pudiera votar, porque recuerden, este premio al Salón de la Fama lo otorgan los cronistas deportivos del país. José Bautista, el dominicano, 3,166 hits, 477 jonrones, promedio en base de carrera de 339. Yo lo estaría poniendo a él en el Salón de la Fama, y yo soy uno de los pocos que piensa que el Salón de la Fama es un club que debería de ser muy, pero muy exclusivo, y yo quitaría a por lo menos el 30% de los peloteros que ya están en el Hall de la Fama. Los botaría de ahí porque no tienen por qué estar. Adrián Beltré, al Salón de la Fama. Bartolo Colón, no lo quiero en la lista. Adrián González, el mexicano, también está elegible. Víctor Martínez, de Venezuela. José Reyes, de República Dominicana, también está en la lista. Así que vamos a ver qué pasa. También hay norteamericanos como Todd Helton, que va a recibir muchos votos. Andy Pettit, el zurdo de los Yankees de Nueva York. Jimmy Rollins. Gary Sheffield, que jugó aquí con los Marlins, él está en la lista. Billy Wagner, y tengan cuidado con Billy Wagner, él también podría ser miembro de los Inmortales esta noche. Así que a partir de las 6 p.m. van a anunciar los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Moa, chico, dame un favorcito, ponme la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos a Juan Pendaz analizando dos cosas que ocurrieron anoche. Ustedes saben que nosotros tenemos un chambi que se llama José Campos, Juan José Campos, pero le dicen chambi por Will Chamberlain, ¿ok? Una buena carrera con los 76ers de Filadelfia. Anoche, Joel Embiid hizo algo que ni siquiera Will Chamberlain pudo hacer en toda su carrera profesional. 70 puntos en un solo partido, además 18 rebotes. Y para hablar de eso, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Gracias, Pepe, un cordial saludo para ti. Y por supuesto, sí, no lo logró con los Philadelphia, pero sí lo logró con 100 puntos, el único en la historia que tiene eso. Pero Joel Embiid ayer se puso la capa de Superman, increíble lo que ha hecho. Mira, te voy a decir algo histórico para Joel Embiid, aparte de romper ese récord de Will Chamberlain para el equipo de los 76ers, hay que destacar que Joel Embiid se convierte en el noveno jugador en lograr estar en la lista élite de anotadores en la NBA con 70 o más puntos. Imagínate, una lista bien pequeñita. Will Chamberlain, que tuvo 181 de Kobe Bryant. Will Chamberlain también con 78, con 73, dos veces 72, 73 para David Thompson. Damian Lillard está en esa lista con 71 y ahora lo hace Joel Embiid. Algo fenomenal. Pero no solamente eso, Joel Embiid también lleva 21 partidos consecutivos con por lo menos 30 o más puntos para la franquicia de los 76ers. Un récord que para romperlo va a costar bastante trabajo. No imposible, porque nada es imposible, pero de verdad que me quito el sombrero una vez más. Joel Embiid haciendo de la suya, y con estos números que está poniendo, señores, ni Nikola Jokic, ni Tyler Haliburton, ni el jugador Jason Tatum van a poder llevarse el MVP este año si sigue como va Joel Embiid. Incluyendo ahí también, para poner otro nombre, a Giannis Antetokounmpo. Yo creo que anoche se despertaron los tiros de canasta, ¿no? Porque a pesar de que perdieron el partido, 62 puntos, la segunda vez en la historia que anota 60 o más, Karl Anthony Town, la otra vez fueron 60 puntos, 8 rebotes, pero no fue suficiente para que cayeran. Y es curioso porque 15 puntos estaban dominando en tres cuartos completos, entrando al último periodo, lograron estar por 15 puntos por delante el equipo de Minnesota en su casa y no pudieron con este equipo de Charlotte, que definitivamente tienen 10 ganados y 31 perdidos, o sea que una victoria importante para ellos. Y hablando de Charlo, ayer hubo un cambio extraordinario que pone una vez más ahora al equipo de los Miami Heat como contender para estar ahí luchando por ir una vez más a la final de la NBA. ¿Y cuál fue este cambio? Terry Rozier, este jugador, yo diría que los últimos 5 años ha estado militando, comenzó con los Celtics de Boston, después para Charlotte, y ahí en esos 5 años, este año ha sido la mejor temporada, ha ido creciendo paulatinamente, 23 puntos, promediando 6 asistencias en 30 partidos jugados, un jugador de 29 años, año que puede darle muchísimo a este equipo de los Miami Heat. Tiene contrato hasta el 2026. El último no es garantizado, pero la próxima temporada estará cobrando cerca de $25 millones. Y la última, en el caso que la acepte, $26.6 millones. Yo creo que salió ganando el equipo de Miami Heat. Se llevó los Hornets a Kyle Lowry, que me imagino, no sé si a lo mejor ante el día de 8, que es el día límite para hacer cambios en cualquier equipo de la NBA. Hay que destacar que este jugador de 37 años ha sido 6 veces All-Star, campeón con los Raptors cuando estaba Kawhi Leonard. Todavía le quedan $29.7 millones durante parte de lo que queda de este año de contrato. Ya después se vuelve agente libre, pero definitivamente el equipo de los Hornets lo va a tratar de salirse de él. Sí, la parte ganadora para los Hornets es que tuvieron una primera ronda del 2027 a su favor. Pero bueno, hablando ahora de los partidos de hoy, que hay algunos muy interesantes.
Antes de eso, me gustaría hablar otra vez sobre los Pistones del Detroit. Porque antes nos reíamos, pero ¿sabe qué? Ya es poco
triste,
a poco,
ya es triste.
Es triste. El máximo anotador fue Stewart con 19 puntos. Perdieron contra los
Bucks. No, el máximo fue un novato. Stewart, lo que pasa que fue los mejores números. Fueron cinco bloqueos, pero el máximo fue Marcus Sasser con 23 puntos.
Okay. Y perdieron su partido número 39 contra solo 4 victorias. Y el panorama para este equipo se ve todavía peor en los próximos meses.
Lamentable, lamentable totalmente para este equipo de los Pistons de Detroit, un equipo que siempre se ha caracterizado por ganar bastantes partidos. Es más, uno de los equipos que siempre ha predominado lo que es la defensa. Pero lamentable, no sé lo que va a pasar ahí con el coach. No sé cuántos cambios van a tener que hacer este equipo para que puedan mejorar. Ya estamos en la mitad de la temporada. Ahorita viene ya el All-Star, que es el día 18 de febrero. Y yo creo que aquí esto es decepcionante, no solamente para la NBA, sino para el comisionado de la NBA, que un equipo que tenga solamente 4 victorias a este tiempo de la temporada es correcto, bastante lamentable.
Ahora sí, esta noche no va a jugar LeBron James porque le duele el tobillo contra los Clippers de Los Ángeles.
¿No va a jugar?
LeBron James. Eso fue lo que yo leí esta mañana, a menos
pero
que haya
cambiado.
Pero bueno,
a no ser, porque hay muchas veces que han puesto a LeBron James que día a día, por cosas, igual que al jugador Anthony Davis, ESPN, y juega.
ESPN dijo que no va a jugar. A lo mejor se siente mejor, pero no va. A las 9 de la mañana no iba a jugar.
Bueno, vamos a ver, ojalá que se recupere, porque está a 357 puntos de lograr esa hazaña que todos esperan de 40.000 puntos, el primero que pueda lograr esto en la NBA. Yo creo que lo va a hacer. Yo calculo, mira, él está promediando esta temporada 27 puntos. Una de las cosas es que en los próximos 15 partidos, anotando 24, puede lograr y pasar esa marca y lograr los 40.000 puntos. En los próximos 15 partidos, poniendo un promedio de 24. En la actualidad, está promediando 27 puntos por encuentro. También hoy, por supuesto, hay partidos interesantes. Los Knicks estarán visitando a los Brooklyn Nets, los Denver Nuggets a los Pacers de Indiana, dos equipos que están por encima de 500. Es lamentable lo de los Pacers porque no está Tyler Haliburton y no va a estar jugando esta noche tampoco por la lesión que tiene. Los Jazz visitan a los Pelicans, a los Trail Blazers, a los Thunders y finalmente los Lakers a los Clippers.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto de la NBA y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en nombre de los que trabajamos en este programa. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Daguito Valdés y de Aroldis Chapman, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Obrigado con vos. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña vía telefónica desde España, Daguito Valdés. Más tarde yo les prometo que vamos a cubrir mucho béisbol. Le vamos a contar a Aroldis Chapman, que en este momento está muerto de risa. Va al banco a depositar un cheque muy grande. Y también tenemos baloncesto de la NBA. Si da tiempo, vamos a hablar de fútbol, soccer. ¿Y quién pudiera ser exaltado al Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las grandes ligas? ¿Pero qué les parece hoy, Mr. Moa? Antes de comenzar, te voy a pedir que me busques la musiquita del balompié fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, lo tenemos solamente dos veces por semana. Vamos a sacarle el jugo a Daguito Valdés hablando fútbol. Estás al aire en vivo.
Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias por la presentación. Tenemos la mejor música del programa, yo creo. Y nada, para hablar de fútbol, como bien tú dices, hay muchísimo de qué hablar y es un gustazo siempre estar aquí.
Bueno, hubo bastante polémica en la más reciente victoria del Real Madrid. Mi gente en Cuba, la gente que ha podido ver las tres jugadas, han perdido mi opinión. Yo sí pienso que por lo menos en una ocasión les beneficiaron tremendamente al Real Madrid. En las otras dos, no tanto. Pero yo quería tu opinión. Vamos a comenzar en orden. ¿Fue penalti o no fue penalti a favor del Real Madrid?
Bueno, quiero decirte que mi opinión está saliendo exclusivamente aquí en este programa porque yo no lo he dado, decidí no darla en ninguna de mis plataformas, por tanto, si tú me la pides te la voy a dar, pero es exclusivamente para este programa, quiero decírtelo para que ya
pase. Bueno, Daguito, pero tú eres un experto en la materia, así que dame tu opinión.
Sí, pero no quise de ninguna manera mojarme en este sentido, pero sí la voy a dar. Aquí
bueno,
me voy a mojar
porque te estamos momento, pagando, ¿no? También para que des tu opinión, venga.
No, mira, el primero yo sí creo que fue penalti. Es decir, yo sí creo que la mano está extendida, ya ha quedado más que, digamos, demostrado que los árbitros están pitando esas manos. La mano de Kaiki está absolutamente extendida, fuera del rango natural de un brazo para saltar, y yo sí creo que es mano. A mí me parece que es mano, y que si no hay falta previa, si no hay ningún tipo de falta, eso tiene que cantarse mano. Entonces, a tu primera pregunta, sí. Yo creo que hay penalti.
Yo estoy de acuerdo contigo 100%. Vamos a la segunda jugada. ¿Hubo intención cuando le dio un manotazo en el rostro en la jugada del gol anulado de Almería? Yo no creo que hubo intención.
Yo tampoco creo que hubo intención. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Pero en las faltas, en el fútbol, manotazo en la cara es falta, esté o no esté la intención. Intención no hubo, él se está tratando de sacar a Bellingham, pero la jugada empieza ahí, la jugada comienza ahí y el manotazo existe. Sí, sí, existe manotazo, eso yo creo que no hay duda, es decir, manotazo sí. Por la cara a Bellingham, lo que pasa es que él está de frente, de espalda a Bellingham, no ve a Bellingham, pero extiende la mano y el manotazo. Es suficiente para echar hacia atrás un gol del Almería que hubiese puesto 3-1, esa es la pregunta, pero yo sí creo que hay falta, si te dan un manotazo en la cara hay falta, siempre hay falta en el fútbol con un manotazo en la cara, es decir, bueno, si los árbitros consideran que hay manotazo en la cara tienen que pitar falta y es el inicio de la jugada, el gol también está bien arbitrado en mi opinión.
Yo te voy a decir una cosa, en cámara lenta sí. Se ve muchísimo peor que como en realidad fue. Casi todo en cámara lenta se ve mucho peor. Por eso es que cuando yo veo que el VAR le está diciendo al árbitro, óyeme, fallaste una jugada, si yo fuera tú iría a verla en cámara lenta, en el monitor ahí que te ponen en la yarda 50. Yo casi, si tú analizas esas cosas, en la mayoría de las veces el árbitro, cuando ve la jugada en cámara lenta, casi siempre convalida la jugada según el VAR. Yo creo que ese gol no debió de haber sido anulado. Yo creo que esas jugadas en fútbol, el contacto, o sea, también Bellingham había bajado un poquito la cabeza y por eso le dieron en el rostro y mucho menos para tarjeta amarilla. Se ven cosas en el fútbol 10 veces peor todos los días y ahí yo creo que fue el fallo. Yo hubiera convalidado el gol y el partido debió de haber terminado empatado 3-3.
Mira, el árbitro, ya me decís una cosita rápido. El árbitro estaba a 2 metros de la jugada, pitando la jugada. Increíble que el árbitro no lo haya pitado. A mí me parece que el arbitraje de este señor que es novato en la competición fue desastroso. Arbitró mal. Es decir, quien arbitró el partido fue básicamente Hernández Hernández desde el VAR, ¿no? Es decir, básicamente ha sido el arbitraje desde el VAR, porque él no pitó, es decir, siempre estuvo contrario a la decisión final del VAR. Yo puedo estar de acuerdo contigo en ese sentido, creo que hay que medir el peso de la falta al inicio de la jugada, pero Pepe, sí, claro, la cual tiene su opinión, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, yo creo que si el árbitro ve, si desde el VAR ven que hay falta, si deciden ver que hay falta, tienen que anular el gol.
Pero te voy a decir una cosa, Daguito, si el árbitro, como tú dices, estaba a 2 metros, en el VAR, en cámara lenta todo se ve 10 veces peor de lo que es. En el VAR puede ser que el tipo te roza con la mano en el rostro y tú haces un espectáculo como si te hubieran dado un tiro. Entonces el VAR va a ver la jugada en cámara lenta como si te hubieran dado un tiro. Yo te digo una cosa, qué lástima que este tipo de cosas siempre ocurran a favor del Real Madrid y no en contra del Real Madrid. Bueno, vámonos a la jugada número 3, que para mí fue gol legítimo. ¿Por qué? Porque un gol con el hombro es un gol legítimo. El hombro no es parte de la mano comienza del codo para abajo. Pero sin embargo se fijaron en la jugada como si hubiera sido, wow, déjame decirte, un gol para decidir un mundial. Y por supuesto le da mucho de qué hablar a los muchos enemigos del Real Madrid, especialmente a Xavi Hernández.
Lo has dicho todo de forma magistral en esta, es decir, poco me has dejado decir a mí explicando ese gol. El gol es con el hombro, señor mío, el gol es con el hombro, es decir, el gol es con el hombro y se ha llegado a un acuerdo que de donde llegue la manga de la camiseta hacia arriba, fíjate, no tiene que ser con el hombro de la parte de arriba en la coyuntura, sino de donde acabe la manga de la camiseta hacia arriba para facilitar el trabajo al árbitro, es gol legal. El Vinicius es gol completamente legal, lo hemos visto por delante, por detrás, es que es un gol que automáticamente tiene que subir al marcador, no hay otra cosa. Se ha formado con ese gol, en mi opinión, no hay mano. Fernando Palomo, que si la mano más larga del mundo, la de brazo, el hombro más largo del mundo, que si el otro, pero bueno, sabemos que hay cierta prensa importante que están parcializada con el Fútbol Club Barcelona, sabemos que ESPN y sobre todo Fernando Palomo y tal son abiertamente seguidores de Barcelona, o al menos se sabe que promueven al Fútbol Club Barcelona, porque decir Fernando Palomo que tiene tanto recorrido, que es que Vinicius tiene el hombro más largo del mundo, me parece que le está faltando, uno, respeto a Vinicius, y dos, se está dejando en evidencia, porque es que todos vimos que fue con el hombro, si sí, claro. Todos vimos que tocan la parte de la camiseta, decir, pues, pues yo creo, sinceramente, que aquí no hay mucho de qué hablar. Yo concuerdo contigo y te lo explicaré, perfecto.
Ok, muy bien. Ahora, el factor número dos de este fin de semana está comenzando Xavi Alonso, del Bayer Leverkusen de Alemania, a hacer noticia de primera plana por todo el planeta. Ahora resulta que tú enciendes el internet en Estados Unidos y te sabe, te sale por primera vez, porque la mayoría de los norteamericanos no saben quién es Xavi Alonso.
Sí, pero nosotros venimos hablando de él hace rato aquí en este correcto. Programa, que siempre damos las exclusivas.
Bueno, ahora lo puedes ver en Sports Illustrated, lo puedes ver en ESPN en inglés, ESPN en español, lo pueden ver en Sporting News, en Sportsman Magazine, en Soccer USA. Xavi Alonso se ha convertido la noticia de la semana en el fútbol.
Definitivamente, y sobre todo después de la super victoria que logra en el campo del Leipzig, Pepe, remontando dos veces. Es decir, empezó el Leipzig ganando minuto 7 con gol, el 1-0, puso el 1-1 Xavi Alonso de 47, el Bayer Leverkusen, se fue adelante de nuevo el Leipzig, puso el empate otra vez el Bayer Leverkusen y el 90+1 puso la victoria, 2-3, uno de los campos más difíciles de Alemania. El Leipzig en su campo no pierde, es que donde ha perdido el Bayern de Múnich incluso, y logró una victoria importantísima que vale título, y no solo que vale título, sino que se consagró. Esa victoria vale doble, ¿por qué? Porque al día siguiente el Bayern de Múnich perdió en casa, increíble, 0-1 con el Werder Bremen. Ya algunos hablan de la maldición de Harry Kane, es uno de mis jugadores favoritos, ya los que me conocen lo saben, mis dos jugadores favoritos son Kevin De Bruyne y Harry Kane, pero tengo que decirle que empieza a darme miedo lo de Harry Kane, porque sinceramente es un futbolistazo, que ha logrado a nivel individual todo, pero nunca ha podido ganar un título, y es que llega al Bayern de Múnich y empieza a la gente a hablar de la maldición de Harry Kane, porque Bayern de Múnich al parecer lo tiene bastante difícil, Pepe, para ganar la Bundesliga, sobre todo permitiendo que Bayern Leverkusen se le vaya ahora mismo 7 puntos. Es verdad que tiene un partido de menos, que Bayern de Múnich siempre hay que contar con ellos, pero ahora mismo Bayern Leverkusen 48 puntos, único, Pepe, lo venimos diciendo aquí, no es porque nosotros seamos mejores que nadie, en este programa se viene diciendo hace muchísimo rato, único equipo invicto, olvídense del Girona, sí, no se puede, es verdad que no podemos olvidar, pero el Girona sí, muy bien, pero es el Bayer Leverkusen que lo está haciendo en 3 competiciones, está vivo en las 3 competiciones, el único equipo que no ha perdido en toda Europa, el único equipo que no ha perdido en toda Europa, señores, pónganse a pensar en eso, en toda Europa. Bueno, pues tiene 48 puntos en 18 partidos, mientras que el Bayern de Múnich tiene 41 puntos en 17 partidos. Ya luego el tercer lugar es Stuttgart, que no tiene nada que hacer con 34 puntos. Es una batalla de dos. Y cuando logró la victoria el Leverkusen en uno de los campos más difíciles de Alemania, y luego el Bayern de Múnich al día siguiente pierde en casa frente al Werder Bremen, en un partido que era absolutamente favorito del Bayern de Múnich, algo empieza a sonar, ¿no? Y hay que tomarse en serio que el Bayern Leverkusen pueda ganar la Bundesliga.
Increíble, pero cierto. Si tú analizas la alineación del Bayer Leverkusen, ¿hay alguien ahí que uno diga, con razón?
Bueno, sí, yo te señalaría, muchos no conocerán, pero yo te señalaría, a mi parecer, el mejor futbolista de ellos es Florian Wirtz, que es uno de los talentos más importantes del mundo. Lo que no tiene la prensa, que tiene los Gavi, los Rodrigo, los Vinicius, o los Pedri, o los Lamine Yamal, pero lo de Florian Wirtz, es un fenómeno de futbolista alemán de 20 años, bueno. El número 10 de este equipo, y va a terminar en el Real Madrid, sí, o va a terminar en el Bayern de Múnich, ya, la temporada que viene. Así que bueno, Anótate el nombre, Florian Wirtz, pero bueno, se pronuncia Florian Wirtz, y ese muchacho está llamado a hacer historia en el fútbol europeo, a ser un grandísimo futbolista en el fútbol europeo. Recuerden,
yo te voy a decir una cosa, aquí tengo yo el equipo delante de mí, y yo no estoy reconociendo a mucha gente, perdóname, o sea, yo no estoy reconociendo muchos futbolistas.
Al ecuatoriano lo reconoces, Pierre Hincapié.
Está Gustavo Puerta, el colombiano, que ni siquiera es consistente en la selección colombiana.
Irani Chaka es un, creo que sí lo debes conocer, sí. Pasó por el Arsenal. Sí. La Irani Chaka, sí. Yo creo que el suizo.
Sí, pero ya está también cayendo, sí, de la cima de, sí, su carrera profesional.
Es un grupito, pero entonces tiene más, digamos que tiene más mérito Xavi Alonso, no es un grupito que no conocemos. Es
totalmente. Total, le estoy dando mucho más razón a Xavi Alonso por ser la noticia de la semana deportiva. Xavi Alonso, que por supuesto fue campeón europeo con el Real Madrid, campeón mundial con la selección española, pero ahora está en Alemania y cualquiera diría que el Mesías ha llegado a salvar al Bayer Leverkusen.
Y no solo en la Bundesliga, vuelvo a repetir, está en octavos de final de la competición europea y además también están en la Copa de Alemania que no paran. Es decir, vamos a pensar que este equipo lo tiene todo. En la Europa League está en octavos de final, en la Europa League, y en mi opinión, ojo, porque está el Liverpool, es verdad que está el Liverpool en la Europa League, pero ojo que sería una final, digamos, de ensueño, un Liverpool, por ejemplo, Bayer Leverkusen en la gran final de la Europa League, ¿no? Y luego también está en la Copa de Alemania, que también están vivos, es decir, está haciendo correcto. El todo en las competiciones.
Bueno, él fue contratado por el Bayer Leverkusen el 5 de octubre del 2022. Tiene 64 partidos como manager, 41 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Obviamente este año ninguna derrota. Y ha cambiado el equipo en cuestión de un año, se ha convertido en el mejor equipo de la Bundesliga. No hay ni una sola persona en Alemania, ni el más optimista fanático del Bayer Leverkusen que haya dicho hace 3 meses que iban a estar de primeros casi en febrero.
Efectivamente, no. Y déjame decirte una cosa, yo me atrevería a decir que son ahora mismo, y yo lo digo libremente porque tengo libertad para decirlo, en mi opinión, ahora en estos momentos es el mejor equipo de Europa. Que me dice lo contrario, demuéstrame lo contrario, si el Real Madrid está en la Copa del Rey.
Bueno, no, yo estaría de acuerdo con ese comentario si el Leverkusen jugara en la Champions League y no en la Europa League.
Pero bueno, el año que viene lo veremos en la Champions, ¿no?
Eso sí, como el campeón oficial de Alemania. Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa hablando sobre lo que está pasando en el fútbol mundial. Nos vemos otra vez el viernes. Y ahora, ¿qué te parece, Mr. Moa, si pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Qué suerte que tiene Aroldis Chapman. Está negociando un contrato con los Piratas de Pittsburgh que le pagará 10.5 millones de dólares. Recuerden que Aroldis Chapman, con los Yankees de Nueva York, jugó varios años y no estuvo pero ni cerca de ganar una Serie Mundial. Y el año pasado, casi sin querer, los Texas Rangers fueron campeones mundiales, adquirieron a Aroldis Chapman, okay, a finales de agosto, y Aroldis Chapman se convirtió en campeón mundial con los Texas Rangers, porque los Texas Rangers, cuando estaban encaminados a los playoffs, dijeron, necesitamos un zurdo que lance una recta de 100 millas por hora para que nos saque 2 outs por partido. 2 outs por partido, lo contrataron, y Aroldis Chapman, su primer anillo de campeón mundial. Tiene 35 años de edad. En su carrera profesional suma 50 victorias, 40 derrotas, 321 rescates. El año pasado no hizo gran cosa, 6-5 con efectividad de 3.09. Falta todavía el examen físico para que los Piratas de Pittsburgh logren concretar este contrato de 10 millones y medio con el zurdo cubano Aroldis Chapman. Y esta noche el béisbol de las Grandes Ligas dará a conocer quiénes serán, o quién es, porque puede haber uno o pueden haber varios, los nuevos integrantes del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Les voy a decir, entre muchos, los peloteros hispanoamericanos, Bobby Abreu, el venezolano, está Carlos Beltrán, el boricua, aunque él, yo sé que va a perder votos por el escándalo de las señas robadas con los Astros de Houston. Andrew Jones, de Curazao, va a recibir muchos votos. Manny Ramírez, el dominicano, él va a perder votos porque dio positivo 2 veces al dopaje. Alex Rodríguez, el miamense dominicano. Bueno, no tengo que contarles mucho sobre Alex Rodríguez. Así que él va a perder, no uno, va a perder centenares de votos. Francisco Rodríguez, de Venezuela, va a perder votos porque también tuvo problemas con la ley. Omar Vizquel, de Venezuela, él no tuvo nunca problemas y va a recibir votos. Para mí, si me preguntan y yo pudiera votar, porque recuerden, este premio al Salón de la Fama lo otorgan los cronistas deportivos del país. José Bautista, el dominicano, 3,166 hits, 477 jonrones, promedio en base de carrera de 339. Yo lo estaría poniendo a él en el Salón de la Fama, y yo soy uno de los pocos que piensa que el Salón de la Fama es un club que debería de ser muy, pero muy exclusivo, y yo quitaría a por lo menos el 30% de los peloteros que ya están en el Hall de la Fama, los botaría de ahí porque no tienen por qué estar. Adrián Beltré al Salón de la Fama. Bartolo Colón, no lo quiero en la lista. Adrián González, el mexicano, también está elegible. Víctor Martínez de Venezuela. José Reyes de República Dominicana también está en la lista. Así que vamos a ver qué pasa. También hay norteamericanos como Todd Helton, que va a recibir muchos votos. Andy Pettit, el zurdo de los Yankees de Nueva York. Jimmy Rollins, Gary Sheffield, que jugó aquí con los Marlins, él está en la lista. Billy Wagner, y tengan cuidado con Billy Wagner, él también podría ser miembro de los Inmortales esta noche. Así que a partir de las 6 p.m. van a anunciar los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Mr. Moa, chico, dame un favorcito, ponme la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos a Juan Pendaz analizando dos cosas que ocurrieron anoche. Ustedes saben que nosotros tenemos un chambi que se llama José Campos, Juan José Campos, pero le dicen chambi por Will Chamberlain, ¿ok? Una buena carrera con los 76ers de Filadelfia. Anoche, Joel Embiid hizo algo que ni siquiera Will Chamberlain pudo hacer en toda su carrera profesional. 70 puntos en un solo partido, además 18 rebotes. Y para hablar de eso, aquí tenemos a Mr. Juan Pendaz.
Gracias, Pepe, un cordial saludo para ti. Y por supuesto, sí, no lo logró con los Philadelphia, pero sí lo logró con 100 puntos, el único en la historia que tiene eso. Pero Joel Embiid ayer se puso la capa de Superman, increíble lo que ha hecho. Mira, te voy a decir algo histórico para Joel Embiid, aparte de romper ese récord de Will Chamberlain para el equipo de los 76ers, hay que destacar que Joel Embiid se convierte en el noveno jugador en lograr estar en la lista élite de anotadores en la NBA con 70 o más puntos. Imagínate, una lista bien pequeñita. Will Chamberlain, que tuvo 181 de Kobe Bryant. Will Chamberlain también con 78, con 73, dos veces 72, 73 para David Thompson. Damian Lillard está en esa lista con 71 y ahora lo hace Joel Embiid. Algo fenomenal. Pero no solamente eso, Joel Embiid también lleva 21 partidos consecutivos con por lo menos 30 o más puntos para la franquicia de los 76ers, un récord que para romperlo va a costar bastante trabajo. No imposible, porque nada es imposible, pero de verdad que me quito el sombrero una vez más. Joel Embiid haciendo de la suya, y con estos números que está poniendo, señores, ni Nikola Jokic, ni Tyler Haliburton, ni el jugador Jason Tatum van a poder llevarse el MVP este año si sigue como va Joel Embiid, incluyendo ahí también, para poner otro nombre, a Giannis Antetokounmpo. Yo creo que anoche se despertaron los tiros de canasta, ¿no? Porque a pesar de que perdieron el partido, 62 puntos, la segunda vez en la historia que anota 60 o más, Karl Anthony Town, la otra vez fueron 60 puntos, 8 rebotes, pero no fue suficiente para que cayeran. Y es curioso porque 15 puntos estaban dominando en tres cuartos completos, entrando al último periodo, lograron estar por 15 puntos por delante el equipo de Minnesota en su casa y no pudieron con este equipo de Charlotte, que definitivamente tienen 10 ganados y 31 perdidos, o sea que una victoria importante para ellos. Y hablando de Charlotte, ayer hubo un cambio extraordinario que pone una vez más ahora al equipo de los Miami Heat como contender para estar ahí luchando por ir una vez más a la final de la NBA. ¿Y cuál fue este cambio? Terry Rozier, este jugador, yo diría que los últimos 5 años ha estado militando, comenzó con los Celtics de Boston, después para Charlotte, y ahí en esos 5 años, este año ha sido la mejor temporada, ha ido creciendo paulatinamente, 23 puntos, promediando 6 asistencias en 30 partidos jugados, un jugador de 29 años, año que puede darle muchísimo a este equipo de los Miami Heat. Tiene contrato hasta el 2026. El último no es garantizado, pero la próxima temporada estará cobrando cerca de $25 millones. Y la última, en el caso que la acepte, $26.6 millones. Yo creo que salió ganando el equipo de Miami Heat. Se llevó los Hornets a Kyle Lowry, que me imagino, no sé si a lo mejor ante el día de 8, que es el día límite para hacer cambios en cualquier equipo de la NBA. Hay que destacar que este jugador de 37 años ha sido 6 veces All-Star, campeón con los Raptors cuando estaba Kawhi Leonard. Todavía le quedan $29.7 millones durante parte de lo que queda de este año de contrato. Ya después se vuelve agente libre, pero definitivamente el equipo de los Hornets lo va a tratar de salirse de él. Sí, la parte ganadora para los Hornets es que tuvieron una primera ronda del 2027 a su favor. Pero bueno, hablando ahora de los partidos de hoy, que hay algunos muy interesantes.
Antes de eso, me gustaría hablar otra vez sobre los Pistones del Detroit. Porque antes nos reíamos, pero ¿sabe qué? Ya es poco triste, a poco, ya es triste. Es triste. El máximo anotador fue Stewart con 19 puntos. Perdieron contra los
Bucks. No, el máximo fue un novato. Stewart, lo que pasa que fue los mejores números. Fueron cinco bloqueos, pero el máximo fue Marcus Sasser, que con 23 puntos.
Okay. Y perdieron su partido número 39 contra solo 4 victorias. Y el panorama para este equipo se ve todavía peor en los próximos meses.
Lamentable, lamentable totalmente para este equipo de los Pistons de Detroit, un equipo que siempre se ha caracterizado por ganar bastantes partidos. Es más, uno de los equipos que siempre ha predominado lo que es la defensa. Pero lamentable, no sé lo que va a pasar ahí con el coach. No sé cuántos cambios van a tener que hacer este equipo para que puedan mejorar. Ya estamos en la mitad de la temporada. Ahorita viene ya el All-Star, que es el día 18 de febrero, y yo creo que aquí esto es decepcionante, no solamente para la NBA, sino para el comisionado de la NBA, que un equipo que tenga solamente 4 victorias a este tiempo de la temporada es correcto, bastante lamentable.
Ahora sí, esta noche no va a jugar LeBron James porque le duele el tobillo contra los Clippers de Los Ángeles.
¿No va a jugar?
LeBron James. Eso fue lo que yo leí esta mañana,
a menos pero que haya cambiado. Pero bueno, a no ser, porque hay muchas veces que han puesto a LeBron James que día a día, por cosas, igual que al jugador Anthony Davis, ESPN, y juega.
Y ESPN dijo que no va a jugar. A lo mejor se siente mejor, pero no va. A las 9 de la mañana no iba a jugar.
Bueno, vamos a ver, ojalá que se recupere, porque está a 357 puntos de lograr esa hazaña que todos esperan de 40.000 puntos, el primero que pueda lograr esto en la NBA. Yo creo que lo va a hacer. Yo calculo, mira, él está promediando esta temporada 27 puntos. Una de las cosas es que en los próximos 15 partidos, anotando 24, puede lograr y pasar esa marca y lograr los 40.000 puntos. En los próximos 15 partidos, poniendo un promedio de 24. En la actualidad, está promediando 27 puntos por encuentro. También hoy, por supuesto, hay partidos interesantes. Los Knicks estarán visitando a los Brooklyn Nets, los Denver Nuggets a los Pacers de Indiana, dos equipos que están por encima de 500. Es lamentable lo de los Pacers porque no está Tyler Haliburton y no va a estar jugando esta noche tampoco por la lesión que tiene. Los Jazz visitan a los Pelicanos, a los Trail Blazers, a los Thunders y finalmente los Lakers a los Clippers.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto de la NBA y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en nombre de los que trabajamos en este programa. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.